del Cantar de los Cantares. Capítulo 2. Capítulo 3, versículo 1. En mi lecho por las noches he buscado al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Apenas había los pasado cuando encontré el amor de mi alma. Palabra de Dios. Queridas hermanas, estamos ya finalizando este segundo poema, el Cantar de los Cantares. Y si conocéis bien este tema, os daréis cuenta que termina el segundo poema, igual que el primero, con distintas palabras y en distinta situación, pero de una forma muy semejante. La esposa aquí la coloca el agiógrafo en el lecho. Buscó en el lecho el amor de su alma, pero no lo encontró. En el primer poema, ella estaba buscando también al amor de su alma. Y entonces le dijeron, vete junto al jacal de los pastores. El jacal de los pastores es la choza donde se refugian los pastores para pasar la noche, donde tienen sus enseres, como su casa. Pero allí no pudo encontrar tampoco, ni en el lecho, ni en el jacal de los pastores. Ahí no se encuentra el amado del alma. ¿Por qué? Porque el jacal de los pastores es un sitio guarnecido, es un sitio al amparo, al abrigo, es un sitio protegido, y el lecho igual. Es un lecho de instalación, un lugar de instalación, un lugar donde uno se busca a sí mismo sin darse cuenta. Y ahí no se puede encontrar al amor de su alma. Tiene que salir. En el primero de los casos salió más arriba, junto al jacal de los pastores, y siguiendo para arriba encontró al amor de su alma. Aquí en este caso igual, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos dice? Nos dice que en el lecho se dio cuenta de que no encontraba el amor de su alma. Y entonces le busqué y no le hallé. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Y entonces pues pregunta a los centinelas, pero los centinelas no sabían nada del amor de su alma. Esta chica apasionada rompe con todas las costumbres sociales, porque en aquel momento una chica sola que anda por las calles preguntando a las centinelas por el amor de su alma, pues era más bien para encerrar que otra cosa. Pero esto es una alegoría, es un poema, es un símbolo profundo. No lo encontró, pero nada más superar a los centinelas encontró el amor de su alma. Lo mismo que en el primero de los poemas. Entonces, en ambos poemas se nos dice una cosa, que para encontrar el amor del alma no se puede estar instalados ni en el jacal de los pastores ni en el lecho. Hay que ir más arriba, hay que desear más, hay que buscar más. No vale con preguntar, hay que ir más adentro, más al fondo. Hay que llegar al tema, al fondo de todas estas cuestiones. Si nosotros vivimos una vida más o menos, pues, acostumbrada, una vida según aquello que nosotros creemos que es bueno, pero que no sobrepasa una bondad, nada exigente, pues al final no encontramos nada. Y este es el peligro de muchos conventos, de muchas órdenes religiosas, de muchas congregaciones religiosas y de muchas almas religiosas que en definitiva no encuentran el amor de su alma, pues porque se han anquilosado, se han quedado junto al jacal de los pastores, junto a o en el lecho, y ahí no se encuentran. Hay que seguir más adelante, a la intemperie, donde no hay instalación, donde parece que no, pero como el amor de tu alma es el que viene a ti, no tú a él, pues le vas a encontrar donde él quiera, y él no te va a buscar en el refugio, no te va a buscar en la instalación, no te va a buscar en la riqueza, en esa riqueza, te va a buscar en la pobreza. Y si aceptas encontrarle en la pobreza, superas estas situaciones de instalación y tú encontrarás el amor de tu alma. Dicen que el Cantar de los Cantares, pues es un cantar que se compone de varios poemas que más o menos siguen un ritmo semejante. En este caso se le ve muy clarito, en otros no tanto. Pues bien, ahí está, que nos habla de eso, de desinstalación, de intemperie, que nos habla de cómo nosotros tenemos que superar muchas veces nuestros propios criterios. Porque el tema de los propios criterios es un tema muy serio. El tema de las propias tradiciones, el tema de las propias costumbres, de las propias normas, de las propias reglas, de las propias cosas, es un tema muy serio. Nos parece que no, pero muchas veces las constituciones, en vez de empujarnos para adelante, nos instalan. Yo ya cumplo. ¿Qué más se me va a pedir a mí? Yo ya cumplo. Cumplo con lo mandado. Pues no encuentras el amor de tu alma. El amor de tu alma está más allá de lo mandado. Tienes que superar eso. Tienes que superar a los centinelas. Tienes que superar al jacal de los pastores. Tienes que ir más lejos, porque si no, no lo encuentras. ¿Y cómo se va más lejos? Mira, más lejos no se va. Más lejos te llevan. Te tienen que llevar. Te tiene que llevar la gracia de Dios. ¿Y te tiene que llevar hacia dónde? Pues hacia Jesucristo. Siempre será el tema, y es el tema actual, y es el tema de siempre. El problema es Jesucristo. El cambio es Jesucristo, la conversión es Jesucristo, hacia donde vamos es hacia Jesucristo. Pero instalaciones en el camino de Jesucristo tenemos montones. Pero instalaciones que no nos despojan de nuestro pose, de nuestro engolamiento, que no nos despojan de nuestros hábitos, que no nos despojan de nuestras tradiciones, que no nos despojan de nada. No encontramos el amor del alma, pero somos lo que tenemos que ser. Pues no. Lo que tienes que ser es el amor del alma, encontrar el amor del alma, superar las circunstancias, todas las circunstancias de anquilosamiento, todas las circunstancias de aburguesamiento, todas las circunstancias de instalación, de consumismo y de tantas cosas. Pero no creáis que por consumir o no consumir pierdes el amor de tu alma. Es que no va por ahí, no es eso. No es eso. Ni siquiera los votos, ni siquiera los votos, pobreza, castidad, obediencia, que no es eso, que los votos no santifican a nadie. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Que los votos no santifican a nadie? Pues mire usted, la castidad, el guardar la castidad no te santifica. La castidad es un medio precioso para la caridad. Y si no hay caridad, por toda la castidad del mundo que tengas, no eres santo, ni de lejos. La pobreza no te santifica. El ayuno. ¿Cuántas anoréxicas hay hoy en día? Que ayunan más que todas las monjas carmelitas del mundo. ¿Son santas? Pues a lo mejor sí, pero no por ser anoréxicas. Serán por otra razón. Estas cosas son lo que llamaban los teólogos removens prohibens. Los votos solo sirven para quitar obstáculos a la caridad total. Pero ellos no santifican por sí mismos a nadie. Y si tú eres súper pobre y te presentas delante de Dios, Dios te dirá, vale, ¿y qué? ¿Qué alegas para entrar aquí? Que he sido muy pobre, tonta de ti. Que he sido muy casta, pues tonta de ti. Ah, Señor, pero yo esto lo he hecho por un amor tremendo a las personas, para no tener obstáculos, para poderme entregar de una manera plena y totalmente. Ah, eso sí, eso sí. Pero entres aquí por el amor que has tenido, no por la pobreza, no por la castidad. No confundamos los términos, porque si confundes los términos la pobreza y la castidad y la obediencia a las reglas, si confundimos los términos, resulta que la obediencia y la castidad y la pobreza son el jacal de los pastores, el lecho. Qué bien estoy en mi lecho de celibataria, de célibe. Ahora yo que tengo 72 años, no podéis imaginar lo bien que estoy en la cama, solo, sin señora y sin nadie. Ahora. Hace 20 años o 30 no diría lo mismo, pero ahora. ¿Y soy santo por dormir solo? No, que estoy muy a gusto. Yo soy célibe y me enorgullezco de ellos. Hermana, que yo soy célibe. Largo de aquí. ¿Que no? Pero me hace santo mi cama de célibe. Esta cama maravillosa que me habéis puesto aquí, que caben dos. Pues tengo una pequeña y una grande, pues duermo en la grande. Caben dos, pero duermo yo solo. Genial. Qué santo eres, durmiendo en una cama donde caben dos tú solo. No, no, no. No, 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 no. Yo soy célibe a conciencia y además es que quiero serlo. Pues estoy tan a gustito yo solo. Estoy tan a mis anchas. Pero no es eso. Vosotras sabéis que no es eso. Porque bueno, pues gloria al Señor, como dicen los carismáticos, pero eso es una instalación como una casa, ¿eh? Gozarme de ser célibe para dormir solo, para no tener una señora a mi lado, es una instalación como una casa. Eso lo tengo que hacer por otras razones mucho más profundas. Porque si no, como la señorina esta del Cantar de los Cantares, en mi lecho y en el jacal de los pastores. Qué bien se está en la cama sin estorbos. A los 72 años, claro. Qué bien. Pues no, mira, para alcanzar al amado de tu alma tienes que superar estas situaciones, pero situaciones que las vas a superar, digamos, por el amor, no por los votos. Por el amor, que son los que informan y dan sustancia espiritual a los votos. Porque los votos de por sí no tienen ninguna sustancia espiritual. Pero desde el amor sí lo tienen. ¿Por qué? Porque yo no duermo solo por instalación. Yo duermo solo, ni siquiera por voto, duermo solo por caridad, por amor, por libertad, por liberación, por entrega, porque quiero. entregar totalmente mi ser, mi vida, todo lo que soy, en beneficio de todos, no en beneficio de una sola señora, en beneficio de todos. Y eso me parece a mí que se entiende fácilmente. Pero ¿cuántas esposas de Jesucristo? Y estoy hablando con vosotras. Están en el lecho toda la vida. Solas, pero en el lecho. Y están en el jacal de los pastores. Jacal significa choza, ya sabéis, ¿no? Un lugar de refugio. El jacal es en la choza de los pastores, digamos. Ahí donde está muy bien, por la noche se juntan los pastores, los perros alrededor de la choza, el pastor hace migas, el pastor hace sus sopitas de ajo, el pastor hace sus cositas, la lumbrita, que es más mona que mona, y entonces, pues, qué bien se está a la puerta, en esas noches de verano, ¿verdad?, luna llena, qué maravillosa sale allá por la collada, qué maravilla de luna llena, grande, ensangrentada, cómo sale la luna, qué bien, qué bonito y todo esto. Las ovejas están tranquilas, están en su redil, están, digamos, pues en su recinto, están tranquilas, y entonces el pastor, pues, se goza con las sopas de ajo y se goza, pues, con estas cosas pastoriles, y se lo pasa muy bien. Y si tú vas a buscando el amor de tu alma y te quedas ahí con los pastores en el jacal, pues mire usted, no lo vas a encontrar. Entonces, pues, todas estas cosas nos van conduciendo hacia algo que es superior a nosotros, que es a donde nos conduce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Qué fácil es quedarse, qué fácil es, sobre todo, qué fácil es, digamos, comerciar, hacer comercio con la verdad, con el camino, con la vida. Qué fácil es hacer comercio. Ah, no, pero es que yo estoy muy bien, es que es un sitio maravilloso, nada como mi convento, nada como mis... es que estamos, padre, pero que súper bien, no se imagina hasta qué punto. Pero bueno, este convento estará en el jacal, este convento estará en el lecho, ¿o dónde estamos? ¿O dónde estamos? Y entonces, pues, es importante más o menos descubrir la situación de cada uno, la situación de cada persona, porque no es fácil. ¿Qué facilidad tenemos para racionalizar las situaciones? No me diga usted, padre, que tenemos que cambiar, porque cualquier cosa que nos haga cambiar, estando también como estamos, no puede ser buena, no puede venir de Dios. Yo le predicaba a unas monjitas dominicas en un convento muy grande, que había muchas, y había bastantes de 80 años para arriba. Digo, hermanas, ¿qué habéis venido aquí a buscar? ¿Jesucristo o otra cosa? Pues a Jesucristo. Vale. Y entonces, si Jesucristo os dice ahora que tenéis que dejar el convento y salir al mundo, a la vida, ¿qué haríais? Ay, no, padre, eso no puede ser, eso no nos lo puede decir Jesucristo. Toda la vida nos han predicado que nosotras fieles a la vocación en el convento, y que no podemos de ninguna forma cambiar, porque esto es nuestra esencia, nuestra vocación. Pero si Jesucristo os lo dice, es que no lo puede decir Jesucristo. Ah, que no lo puede decir Jesucristo. ¿No será que estáis buscando otra cosa distinta de Jesucristo? Porque Jesucristo puede decir cualquier cosa. Pues Jesucristo no puede decir eso. Y si usted dice eso, no le volvemos a llamar nunca a predicarnos, porque usted no es... porque usted no es un buen predicador. Usted va contra las normas de nuestras santas tradiciones. Digo, ah. Digo, entonces yo no lo digo, pero lo va a decir Zapatero. Zapatero, que es de mi tierra, me va a echar una mano y va a decir: suprimo los conventos de monjas dominicas y tenéis que salir al mundo. ¿Qué os pasa? ¿Os habéis quedado sin vida? ¿Os habéis quedado sin fe? ¿Se ha hundido vuestra vida? Ay, pues no, padre, yo creemos que no. Pues claro, mujer, si tú al único que buscabas es a Jesucristo. Si te echa de aquí Zapatero, Jesucristo ya irá donde tú tengas que ir. Ay, pero qué duro. Claro que es duro. Pero lo único que interesa verdaderamente es descubrir el amor del alma, más allá del jacal de los pastores. Que tu convento es para ti el jacal de los pastores. En mi pueblo había un viejo, que lo llamaban Tío Merto. Merto. Tenía 95 años y vivía solo. Y entonces acostumbraba a pasar la mañana rezando el rosario. Pero tenía la sana costumbre que al terminar cada misterio se echaba un traguito de vino y empezaba el siguiente misterio. Y vino una médica de esas que hay sabiondas y le prohibió radicalmente el vino a Tío Merto. Si sigue bebiendo vino se muere. Y entonces Tío Merto, el pobre, pues siguió rezando el rosario, pero con una tristeza, con una cosa. Y entonces ibas por allí: Tío Merto, ¿qué tal? ¿Qué tal reza el rosario ahora? Dice: calla, hombre, si es que me da la impresión de que he perdido la fe. Claro, tenía identificado la fe con el vasito de vino. Y el rosario solo, ¿veis dónde está la instalación? En el vasito de vino. Lo que pasa es que a Tío Merto pues se le perdona eso, evidentemente, y a todos, vamos, a todos. Pero bueno, detectar la situación y el mal, la palabra de Dios nos lo hace ver. Detectar esa situación, detectar esto, el jacal de los pastores, Dios mío, ¿cómo caemos en eso? Nunca nos acabamos de enterar que estamos siguiendo a Jesucristo y nada más que a Jesucristo. ¿Estás en el convento? Genial. Dios quiere para ti, genial. Pero en algún momento estás tan genial en el convento que el Señor dice: jo, a esta les tengo que dar yo un pase, porque no, si no se instalan ahí, llaman al convento mucho más que a mí. Y entonces Jesucristo te da un pase. Pues muy bien. Ese pase está muy bien, para que descubras y despiertes que el amor de tu alma está más allá de los centinelas, está más allá de la ley, está más allá de las reglas, está más allá de los hábitos, está más allá de tu corazón, está más allá de lo que tú piensas que es verdad, está más allá de todo eso. Siempre el Señor tendrá una palabra que decirte. Ah, pero yo pienso, padre, es que yo pienso que Dios piensa igual que yo. No me va a decir a mí que Dios no piensa igual que yo pienso, que pienso yo. Yo entiendo que Dios no piense como esos brutos que andan por ahí por las calles, despertando al predicador de los ejercicios a las 6 de la mañana, todos los días, cuando vuelven de las farándulas nocturnas. Yo no voy a ser como esos. Pues Jesucristo no lo tiene tan claro que no seas como esos. No lo tiene tan claro. ¿Por qué? Pues porque el descubrimiento de Jesucristo significa siempre un más allá de algo, una superación de algo, un remodelarte, no sé cómo decirlo, pero hay un algo que uno no se puede dormir en los laureles, uno no se puede parar. Siempre está el Señor más allá. Nada más pasar los centinelas descubrí el amor de mi alma. Nada más pasar a los centinelas, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo hablará el cantar de los cantares esto, verdad? No lo imaginábamos, que el jacal de los pastores y las preguntas a los centinelas, pues no. Pues sí, es que lo dice muy claramente. Al amor de mi alma, ¿qué es el amor de mi alma? Nada más que el Señor, nada más que Jesucristo. ¡Qué bendición, qué grandeza! El poder escuchar esto desde la palabra de Dios, desde el cantar de los cantares, que nos parecía una cosa tan meliflua, tan romántica, tan idílica, tan esto, pues no, te dice, dormilona, despiértate, que en el lecho no vas a encontrar al Señor, que duermes más de la cuenta. Ay, padre, pero si nosotros nos levantamos a hacer vigilias a las 2 de la mañana, como los cistercienses, vosotras no sé si os levantáis o no, perdonadme, te estoy hablando de memoria, pero hace poco predicaba esto en los cistercienses allá en Oseira, y me decían, padre, que nosotros hacemos las vigilias por la noche, que sí, pero si sois unos santos, ¿quién va a negar eso? Sois unos santos, pero a pesar de todo, el jacal de los pastores amenaza, es peligroso. Que es nuestra forma, nuestro estilo, nuestra posesión de las cosas, nuestra posesividad. Ah, amigo, es que yo necesito levantarme a las 2 de la mañana a hacer vigilias, porque me da buena conciencia. Me da una conciencia fabulosa. ¿Quién contra mí? Si me levanto a las 2 de la mañana, tú, dormilón, que te levantas siempre a las 8 o a las 10, tú, ¿no vas a decir algo a mí? ¿Tú? Bueno, pues, ¿cómo amenaza, verdad, el jacal de los pastores siempre? ¿Cómo nos amenaza la instalación? ¿Cómo nos amenaza nuestra propia creencia, nuestra propia... Vamos a ser pobres. Vamos a sentirnos pecadores. Mire usted, padre, yo soy una petarda. No guardo nada, no sé nada de nada. Pero yo quiero ser de Jesucristo. No, pero si tú te portas bastante bien, si eres buena, si eres tal, si... Bueno, si usted lo dice, sí, pero yo no me lo quiero sentir. Yo no me lo quiero sentir porque... me instalo con una facilidad, me glorío con una facilidad, me empino sobre mi propio eso con una facilidad. Que no hay quien... Yo una vez estuve en Buenos Aires y me contaron un chiste y me decían, ¿sabe usted la manera que tienen de suicidarse los porteños? Que somos de Buenos Aires. Digo, pues no, yo no sé cómo se suicida la gente aquí. Pues se suben a su propio yo y se tiran abajo. Son tan soberbios los porteños que se suben a su propio yo y se tiran abajo. Y como están tan altos de su propia soberbia, se matan todos. Pues eso nos pasa un poco a todos. Estamos tan creídos de nosotros mismos, tan esto, que en definitiva digo, bueno, bueno, Señor, gloria a ti. Aleluya y alabado seas. Que yo me pueda enterar de que me amenazan todas estas cosas porque están ahí por debajo de mí. Me amenaza. Esta esposina con lo simpática que era, esta pastorina que yo la tenía un cariño tremendo, esta de la que estoy hablando, y resulta que es una dormilona, y resulta que es una perezosa, y resulta que le encanta. Vale. Al final no tienes más remedio que decirle, chica, te entiendo, yo soy igual que tú, somos iguales, igual de pobres. Vamos a pedirle al Señor que nos haga superar estos lugares de refugio, y la vida después te irá llevando a superar lugares de refugio con los años, con la enfermedad, con esto, con lo que viene. Pero asumirlo como superación de lugares de refugio. Asumirlo como ese camino que Dios hace dentro de nosotros para llegar a la profundidad del misterio de Cristo. Estos días hemos hablado, yo la verdad que he estado muy a gusto está muy a gusto hablando de, en definitiva, siempre de Jesucristo, del amor de mi alma. Y el amor de mi alma, el amor de nuestra alma, nosotros que Jesucristo. Os decía el primer día que qué bonito poder pasar unos días de lujo hablando de estas cosas. Esto no lo aguanta nadie. Esto que os estoy yo diciendo no lo aguanta nadie. ¿Quién puede aguantar esto que yo estoy diciendo? Solamente aquellos a los que se le ha dado aguantarlo. Aquellos que tienen en su corazón metido el cantar de los cantares por gracia. Entonces entienden de que Dios, aún en una situación de privilegio como la tuya, te sigue exigiendo. O sea, o sigue actuando dentro de ti, porque más que exigencia es actuación, para que tú le dejes actuar dentro de ti. Sigue actuando hacia arriba, hacia aquello que, en definitiva, pues el Señor busca de ti. Porque la posesión, ¿dónde está? ¿Dónde está la posesión con tu amado? ¿Dónde está el lecho florido? ¿Dónde está el vergel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo sé, pero a mí me parece que todos los poemas del Cantar de los Cantares hay una búsqueda laboriosa, tremenda, del Señor, hasta que llega al encuentro. Una búsqueda que muchas veces se transforma, sin darnos cuenta, en parálisis. Y hay tanto entre nosotros, en la vida religiosa, en todo el mundo, hay tanto de parálisis por pura humanidad, es decir, por pura deshumanidad. Porque, bueno, pues no vamos a decir ahora que la instalación y el pecado sea humanidad, es pereza humanitaria, o yo no sé cómo llamarlo, pereza humana. Pero, bueno, pues es nuestra pobreza. Pero sabiendo, como sabemos, que tenemos al Señor ahí, más allá de nosotros mismos, siempre estamos en la posibilidad de decir aquello de San Agustín o aquello de la Biblia: levántame, Señor, y me levantaré. Levántame y me levantaré. Llévame e iré. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ese es nuestro ritmo. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pero vosotras imagináis la cantidad de gracia que hay en esta frase. Dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Algo así como decir: Señor, yo te entrego mi ser, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Haz con ella lo que quieras, pero hazlo tú. Echarse en los brazos de Dios de esta forma es una cosa muy difícil y muy dificultosa. Muy dificultosa. Pero nosotros necesitamos esta palabra, nosotros necesitamos este anuncio, nosotros necesitamos esta fuerza de Dios que nos desinstale profundamente. La gratuidad vale mucho para eso. Y voy a terminar esta charla contándoos una cosa que me sucedió con una señora de 40 y tantos años que me llamó una amiga suya para que la atendiera en Madrid pocas semanas antes de morir. Y esta señora había sido toda la vida una señora anti-iglesia. Había luchado contra la iglesia, es decir, no contra la iglesia, pero a disgusto totalmente de la iglesia, criticándola y todas estas cosas. Pero en el momento de la muerte, con un cáncer de vientre, llamó a su amiga y dice: oye, si conoces algún cura que no sea funcionario, mándamelo para acá, que quiero hablar con él. Y entonces la amiga me llamó, yo le pregunté: yo no soy funcionario. Y dice: bueno, pues no. Y entonces pues me fui allí, y cuando ya terminaron los saludos y todo, yo me quedé a solas en la habitación con la mujer. Ella estaba en la cama, muy delgadita, muy mona de cara, pero pesaba 34 kilos nada más, ya muy mal. Y entonces pues empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, y algo así como diciéndome a mí: usted dirá que lo que yo estoy haciendo es un chantaje. Siempre he ido contra la Iglesia, contra Dios, contra estas cosas, y ahora que me voy a morir, por si las moscas, por si acaso, llamo a un cura. Usted dirá que esto es un chantaje, ¿verdad? Y ya cuando la dejé hablar suficientemente, le dije, digo, mira, chica, te voy a decir una cosa. Lo estás planteando todo mal. No eres tú la que estás buscando a Dios por si acaso. Es Dios el que te busca a ti por amor. A la oveja perdida. Porque Dios te ama. Porque Dios te quiere. Lo planteas todo muy mal. Es al revés. El que ama verdaderamente, el que tiene la iniciativa verdaderamente, es Él. ¿Imagináis que se quedó muda? No dijo una palabra más. A la semana siguiente, fueron 4 semanas nada más. Cuando volví, me decía, ya en la clínica, me decía, me ponía al tanto en medio minuto de su situación de enfermedad médica y me decía, háblame de eso, háblame de esas cosas. Y el tercer día y el cuarto día, ya en la clínica de La Paz, en otra clínica, y el cuarto día, pues me dijo una cosa maravillosa. El cuarto día me dijo, dice, mira, yo, solo le faltaban 20 horas para morirse, ni siquiera un día, menos de un día le faltaban para morirse. Dice, yo siento que todos los pecados que he cometido en mi vida, contra la Iglesia y contra todo, dice, no me pertenecen, están muy atrás. Los recuerdo y están como en otro mundo, allá muy atrás, ya no son míos, ya no. Se los ha llevado Jesucristo. Yo no sé nada de todo eso. Por eso me hacen tanto bien las comuniones que recibo cada día con el capellán. Y añade, estoy más segura. Estoy completamente segura, decía, de que voy a caer en brazos de una persona que me quiere. A mí cuando me dijo eso, pues sencillamente me di cuenta que sobraba. Ahí estaba el amado del alma y ella. Yo, que había sido el novio, no, el novio no, el padrino, o como decían en griego, yo que había sido el paraninfo, porque el padrino en griego se llama paraninfo, vi que sobraba, ya era entre ellos. Yo había hecho ya lo que tenía que hacer, pero lo noté, ¿eh? Os lo digo de verdad. Chus, tú aquí sobras. El idilio no va contigo. Y marché más contento que contento. Y salí de la clínica de La Paz de Madrid con mi amiga, la que me había llamado, que también estaba. Y entonces le dije a ella, digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Que una cosa es predicar y otra dar trigo. Ya me gustaría a mí en el momento de mi muerte poder decir como esta mujer, estoy completamente seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Está muerto santa. En 4 semanas santa. ¿Por qué? Porque la finalidad de la vida religiosa y de todo, si tú vas a vivir aquí, niña jovencita, si tú vas a vivir aquí 60 años en esta vida religiosa, ¿para qué es? Para que el día que tú te mueras estés completamente segura de que vas a caer en brazos de una persona que te ama. Todo lo demás es accidental. Pero eso es el amor. Eso es la verdad profunda. Eso es el toque sustancial. Eso es mi amado para mí y yo para mi amado. Le busqué y le encontré al amado de mi alma. Y entonces le decía yo a esta mujer que me acompañaba, digo, Dios, ¿cómo me iluminó el Espíritu Santo para decirle, para predicarle la gratuidad? Es Dios el que te busca a ti, no tú a Él. Porque lo lógico es que yo le hubiera predicado el arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, porque has sido una pecadora contra la iglesia y contra todo. Y la mujer, tal como estaba, se hubiera arrepentido y se hubiera confesado. No, y se confesó después. Pero se hubiera confesado y se hubiera arrepentido, pero hubiera muerto con culpabilidad. Pero yo le prediqué la gratuidad total. Él es el que te busca a ti. Y el Señor se la inyectó en el corazón. Estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Ese es el encuentro. Superó a los centinelas, al jacal, a sus propias convicciones, a todo lo que había pasado en la vida. Superó todo su cerco, todo lo suyo, y sencillamente pudo llegar a decir esta frase que es impresionante: estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. ¿Y qué más le vas a pedir? ¿No es eso el cantar de los cantares? ¿No es eso la posesión? ¿No es eso el encuentro? ¿No es eso el final? Los poemas estos terminan así. Los poemas del cantar de los cantares terminan diciendo: estoy segura de caer en brazos de mi amado, de una persona que me ama. Pues bien, hermanas, vamos a dejarle al Espíritu Santo que nos haga encontrar, a través de los pliegues y de los vericuetos y de los problemas de nuestra vida, que nos haga a encontrar el amor de nuestra alma, la verdad profunda de nuestra existencia, que siempre será el amor.